En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No hace mucho, queridos hermanos, estábamos celebrando el gran misterio de nuestra fe, la Pascua. Tuvimos una preparación que es la Cuaresma, y luego una preparación más inmediata en las celebraciones mismas de la Semana Santa. Cuando llegó ese momento culminante, el momento de la cruz, seguramente estuvimos muy atentos a las últimas palabras que dijo Cristo en la cruz. En muchos lugares se acostumbra tener incluso un sermón, que se llama a veces así, el sermón de las siete palabras, alguna meditación hilando estas palabras, estas frases de Jesús, que son como su testamento. Yo quiero empezar de esa escena. Y quiero empezar ahí por dos razones. Primera, porque en ese sacrificio de la cruz está el corazón de nuestra salvación. Es ahí donde se ha operado la redención del género humano. Y por eso, toda oración tiene que tener una referencia a la sangre de Cristo, a la cruz de Cristo, al amor de Cristo crucificado. Por supuesto, no para quedarnos ahí, sino para entender que es ahí donde se cumple que nos amó hasta el extremo. Esa es la primera razón por la que quiero partir de ese momento, esa escena de la cruz. Pero hay otra razón también, y es que en esas siete últimas palabras de Cristo hay por lo menos dos que son textos tomados de los Salmos. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, está tomando el comienzo de un Salmo. Y cuando Jesús dice, a tus manos encomiendo mi espíritu, está recitando parte de un Salmo. Esto nos indica algo muy importante, y es que la oración acompañó a Jesucristo en el momento supremo de la redención. Y aquí viene una pregunta muy interesante. Si nosotros le quitáramos a ese sacrificio del Señor, si nosotros le quitáramos la oración, lo único que queda es un espanto de carnicería. Lo único que queda es un monumento a la crueldad humana. Lo único que queda es un espectáculo horroroso y horrorizante de sangre. Una de las películas relativamente recientes que presenta el sacrificio de Cristo es aquella de Mel Gibson que se llama La Pasión, La Pasión de Cristo. Y es interesante ver que muchos de los que criticaron esa película decían que era demasiado sangrienta. A mí me parece que ahí hay algo interesante, porque eso está indicando que la dimensión interior, que es la que viene dada por la oración, esa dimensión interior, o tal vez faltó presentarla más, o tal vez faltó que los espectadores la percibieran con mayor claridad. Pero por ahora quedémonos con esa frase o con esa pregunta y respuesta. La pregunta es, ¿qué quedaría de la pasión de Cristo si quitáramos la oración? Y la respuesta es, solo quedaría un monumento a la crueldad humana. Y eso fue lo que mucha gente vio en la película de La Pasión. Es decir, lo único que se vio fue sangre, sangre y más sangre. Es la oración la que le da un sentido a ese sacrificio. Es la oración la que le da una eficacia a ese sacrificio. Es la oración la que le da unidad a ese sacrificio. Toda la vida del Señor, pero especialmente ese triduo que llamamos nosotros triduo pascual, lo que va desde la cena hasta la resurrección, es como una sola oración. Y fíjate que litúrgicamente esto se expresa de una manera muy clara, porque resulta que cuando nosotros celebramos la Semana Santa, al terminar la Eucaristía propia del jueves de la Cena del Señor, no se da la bendición final, ni se despide a la gente. Lo dice claramente el misal. Cuando termina la Eucaristía, que es la Eucaristía por excelencia, la Eucaristía del Jueves Santo, cuando esa Eucaristía termina, ahí no se hace bendición final, no se da la bendición final. ¿Qué está indicando eso? Que la ceremonia no termina. ¿Qué está indicando eso? Que es una misma celebración, la que empieza el jueves, la que sigue el viernes y la que culmina en la vigilia pascual. Y esto nos está recordando de una manera sutil, tan hermosa, nos está recordando que es una sola oración la que enlaza Eucaristía, Cruz y Pascua. Un solo hilo que va llevando desde el sacrificio eucarístico al sacrificio del Calvario y al sacrificio de la tumba. Es una sola línea, es una sola oración. Cuando se tiene la acción litúrgica de la Pasión del Señor, que es la celebración propia del Viernes Santo, observen ustedes que no hay canto de entrada. No hay canto de entrada. Simplemente el sacerdote llega y se postra en silencio y luego hace una oración. Tampoco se saluda a la gente. El saludo litúrgico tradicional en nuestra fe es: el Señor esté con ustedes, que siempre respondemos, y con tu espíritu. El sacerdote no saluda el Viernes Santo. No es porque le falte urbanidad, sino porque estamos en la misma celebración del jueves. Seguimos en el jueves. El jueves se funde en el viernes. Y el viernes, cuando termina la celebración, ¿cómo termina la celebración del Viernes Santo? Pues se reparte la Sagrada Comunión. Y después de que se da la Sagrada Comunión, se dice una oración y no se despide a la gente. Seguimos en esa misma oración. Esa continuidad, esa hermosa continuidad entre el jueves, el viernes y el sábado, o mejor dicho, la vigilia pascual, nos está dando el retrato de lo que significa orar y de lo que significa orar con Cristo. Ese recorrido, que es el recorrido de Cristo, es el mismo recorrido del cristiano. Y esos tres elementos, esas tres palabras, Eucaristía, Cruz y Pascua, esas tres palabras son las tres palabras de la oración cristiana por excelencia. Si tú quieres saber cuáles son las tres grandes referencias, los tres grandes faros que le indican al orante cómo tiene que vivir su fe, pues ahí los tienes: Eucaristía, Cruz y Pascua. Eucaristía, Cruz y Resurrección. Bueno, ya sabemos que la oración tiene un lugar centralísimo, ya sabemos que sin oración nada somos. El mismo Cristo, en su pasión, que dijo a los discípulos: velen y oren, porque el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Ahí se ve que la oración tiene un lugar completamente central dentro de la vida cristiana. Velen y oren. El Espíritu está pronto, pero la carne es frágil, la carne es débil. Ya tenemos claro que la oración es la que le da unidad, es la que le da sentido y es la que le da fruto. Para los que están tomando apuntes, que son muchos de ustedes, no te pierdas de esas tres palabras. La oración es la que le da unidad, sentido y fruto al sacrificio de Cristo. Por consiguiente, Como mi propia vida está unida a la de Cristo, entonces la oración es la que le va a dar unidad a mi vida, es la que le va a dar sentido a mi vida y es la que le va a dar fruto, fecundidad a mi vida. Sin oración perdemos esa unidad, sin oración perdemos ese sentido, sin oración perdemos ese fruto. Bueno, una vez que eso queda claro, pasemos a la segunda parte. ¿La primera parte cuál fue? La primera parte es la que acabamos de decir y es toda nuestra oración recibe su modelo, tiene su modelo en el sacrificio pascual de Cristo. Y por eso, el que quiera crecer en la oración, tiene que tener esos tres polos: Eucaristía, Cruz, Pascua, siempre. Si alguno de ellos está faltando, así no es. Entonces, si alguien me viene a decir que la oración consiste en que yo me voy a sentar y allá en medio de mi silencio interior, yo tengo unas sensaciones maravillosas, yo me siento iluminado, yo siento cosas fantásticas. Cuidado, cuidado. No basta que tu cerebro tenga hermosas sensaciones. Eucaristía, ¿dónde está la presencia eucarística en tu vida? ¿Dónde está? Eso tiene que estar claro. Y quien dice Eucaristía dice palabra de Dios, dice asamblea. Esa es la perfección de la oración. La oración suprema, la oración sublime es la oración eucarística, es la Santa Misa. Eso nos lo han enseñado clarísimamente los papas, cómo la oración, el momento oracional por excelencia del cristiano es la Eucaristía. Luego la cruz. Si yo quiero que mi oración sea únicamente fiesta, pachanga, algo falla. Mi oración tiene que pasar por la cruz. Mi oración tiene que pasar por la agonía de Getsemaní. Mi oración tiene que pasar por el silencio, tiene que pasar por el absurdo. Mi oración tiene que asomarse a los abismos, según la pedagogía de Dios. Pero mi oración tiene que asomarse a los abismos de tantos dolores que sufre el ser humano. Si mi oración no tiene cruz, algo anda mal. Le decía Santa Catalina de Siena a Jesús nuestro Señor, a quien consideraba su esposo. Esta era una virgen consagrada, una laica consagrada, virgen seglar del siglo XIV. Ella, consagrada a Dios, llamaba a Cristo su esposo. Cuando pasaban unas cuantas semanas en que todo le salía como bien, entonces ella reñía a Cristo. A ver, ¿qué nos está pasando? Como la esposa que hablara con el esposo. Pero lo que pasa es que las esposas le riñen al esposo cuando hay problemas. En cambio, Catalina le riñe al esposo cuando no hay problemas. Y le dice al esposo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos mal? ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué ella le riñe al esposo? Porque ella entiende una cosa. No puede ser que el esposo esté crucificado y el esposo esté coronado de espinas y el esposo esté todo llagado y la esposa, mientras tanto, esté paseándose tranquila, sin dolor, sin dificultad. Eso no puede ser. Lo propio de la esposa es acompañar al esposo. Entonces debemos entender que en la medida en que nosotros somos iglesia, estamos acompañando la oración de Cristo. Somos esposa de Cristo y participamos del destino de Cristo. Bueno, terminada esa primera parte, que es la importancia de la oración y el tener claro que nuestro modelo es Cristo, especialmente Cristo en su Pascua, teniendo eso claro, pasemos a la segunda parte. En la segunda parte vamos a hablar del amor. Porque la oración es uno de los frutos más preciosos del amor y es también una de las fuentes más serenas, más limpias y más firmes del amor. Entonces empecemos contando por qué la oración nace del amor. Nuestra oración nace del amor. Pero ¿de cuál amor? Nos lo cuenta el evangelista San Juan en su primera carta. He aquí lo que nos dice San Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Entonces nuestra oración surge del amor, pero surge en primer lugar del amor que recibimos. Es el amor que recibimos el que hace que nosotros seamos capaces de orar. En la misma dirección va lo que nos dice el apóstol San Pablo, cuando dice en su carta a los romanos: nosotros no sabemos orar, ni como conviene. El Espíritu, que es amor, el amor de Dios, el Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad y aún sin palabras expresa el querer de Dios o expresa la oración de Dios. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que desde el principio la oración es una expresión del amor divino. Es amor de Dios que nos toca, nos transforma y nos hace capaces de expresarnos en el lenguaje que Él entiende y acoge. Dice el gran obispo San Agustín: para que el hombre, el ser humano, para que el hombre pudiera alabar correctamente a Dios, se dignó Dios alabarse a sí mismo por darnos las palabras, palabras que pudieran gustarle a Él, palabras que fueran de alguna manera dignas de Él. Dios se alabó a sí mismo. Esto lo dice San Agustín reflexionando en los salmos de alabanza. Alabad al Señor porque la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. ¿Cuántos hermosos ejemplos de alabanza tenemos en los salmos? Y nos dice San Agustín que todos esos ejemplos vienen ¿de quién? Pues del Espíritu Santo, que inspiró los salmos, que inspiró la Escritura. Esto quiere decir que la oración nace del amor de Dios. La oración es una condescendencia del amor de Dios. ¡Qué hermoso eso! ¡Qué hermosas palabras de Agustín! Para que el hombre pudiera alabar a Dios dignamente, se dignó Dios alabarse. Y en esa alabanza, Dios no está satisfaciendo una vanidad, como dicen tontamente algunos ateos y enemigos de la religión. No, Dios no está satisfaciendo ninguna vanidad, porque nada gana Dios, nada gana de nosotros. Nosotros no aumentamos su gloria, nosotros no aumentamos su felicidad. El hecho de que Dios se haya dignado a alabarse es una ternura y condescendencia con nosotros. Y por eso, todo orante tiene que sentir una viva gratitud y una intensa alegría. Dios me ha tocado con su amor, Dios me ha visitado con su gracia para que yo entre en ese círculo maravilloso, porque es un círculo. De este círculo nos habla también el capítulo 55 de Isaías. Allí donde dice: así como la lluvia y el rocío que bajan de los cielos no suben allí sin haber dado fruto, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Y esa palabra es la palabra que hemos recibido, y esa palabra llega a nosotros a través del Espíritu en la Escritura, pero sobre todo llega a nosotros en la persona de Jesucristo. Esa palabra ha llegado a nosotros, y dice San Pablo: el mismo que bajó es el mismo que subió. Pero subiendo, en su carta a los Colosenses, dice Pablo, llevó cautivos, nos llevó cautivos. Nosotros somos el cortejo de Cristo, nosotros somos el cántico de su victoria, nuestra sonrisa gozosa por haber sido redimidos, nuestros cánticos de júbilo son el cortejo de este Cristo que retorna glorioso al Padre. No, no volvió vacío. Hay que relacionar Isaías con la carta a los Colosenses. Isaías dijo: la palabra de Dios no vuelve vacía. Y la carta a los Colosenses dice que nosotros somos el cortejo de Cristo. Entonces nosotros, cuando somos tocados por el amor de Dios, nosotros cuando somos tocados por el Espíritu Santo, nosotros somos el cortejo de Cristo. Y vamos llevando en nuestro júbilo, en nuestra alabanza, en nuestra gratitud, vamos llevando la expresión del amor y de la felicidad, no solamente de esta humanidad, sino del universo entero. De aquí tenemos que sacar algunas consecuencias. La primera de ellas, ¿cuál será? Yo les invito, con todo mi corazón, yo les invito, vivan ustedes en la gratitud. Vivan ustedes agradecidos, porque el solo hecho de que podamos pronunciar el nombre de Jesús es un regalo de Dios. Nadie puede decir, nos advierte San Pablo, nadie puede decir Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo. Es decir, que en el momento en el que tú, quizás en la soledad de tu casa, levantas tus manos al cielo y le dices, oh Jesús, tú eres mi Señor. Ahí es el Espíritu el que te está diciendo esas palabras. Es el Espíritu el que lo está susurrando en tu corazón. Es el Espíritu el que está abriendo tu boca. Y tú eres parte de ese movimiento de retorno de la creación al Creador. Segunda aplicación importantísima. Mis hermanos, nosotros somos redimidos, nosotros somos salvados, pero hay que reconocer una realidad, y es que ese misterio de salvación se va dando como progresivamente. La salvación va unida al misterio y al ministerio de la evangelización. Eso significa que el retorno del universo a Cristo, el retorno del universo por Cristo al Padre, quiero decir, ese retorno es un retorno progresivo. Y eso quiere decir que tú como orante, ¿qué eres? Tú eres el embajador. Tú eres embajador de un mundo. Un mundo muy mal preparado para recibir a Dios. Un mundo que le da muchas veces la espalda al Señor. Un mundo que ha traicionado sus justos mandamientos. Un mundo que muchas veces no proclama sus alabanzas. Pero tú eres embajador del mundo. Tú eres embajador de tus hermanos. Y por eso corresponde a ti tener buen cuidado de las necesidades y también de los agradecimientos de esos a los que estás representando. ¿Qué es lo que tiene que hacer un embajador? El embajador es el representante de un estado frente a otro poder, usualmente frente a otro estado. Eso es lo que hace un embajador. De eso es de lo que se trata. ¿Y de qué habla el embajador en la medida en que es embajador? Pues no habla solamente de sus asuntos. Quizás eso es lo que menos menciona. El embajador habla de todo eso que está representando. Si es el embajador de Chile ante las Naciones Unidas, o el embajador de Chile ante Rusia o ante Estados Unidos, pues tiene que hablar de los negocios, de las empresas, de las necesidades de los chilenos en ese lugar. Eso es lo que tiene que hacer el embajador. Pues tú eres el embajador. Tú eres la embajadora. Y es tu misión presentarte ante el más alto tribunal, ante el estrado más sublime que se pueda imaginar, que es el estrado del cielo. Dios te permite, a través de tu vocación de intercesión, Dios te permite pisar las primeras gradas del cielo, como el que llega al atrio del gran templo. Así eres tú. Tú estás en esas primeras gradas y tú estás dirigiéndote a la majestad sublime, a la majestad, a la soberana majestad de Dios. Tú te estás dirigiendo a esa soberana majestad. ¿A nombre propio únicamente? No. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuáles son los sentimientos del verdadero orante? ¿Qué es lo que tiene que pasar por su corazón? La humanidad entera. Nosotros no podemos ser insensibles a ninguna necesidad humana. que hay una hambruna en Somalia, nos duele. Nos duele que no se termina de solucionar el problema del reactor nuclear en Japón. Nos duele que está en peligro la paz del sudeste asiático por la prueba del cohete que hizo Corea del Norte. Nos duele, nos preocupa. Todo nos preocupa. Que hubo una matanza en Noruega, nos preocupa, nos duele. Ser orante es ser embajador de la humanidad entera. Y por eso, óyeme lo que te voy a decir, lo primero que tiene que volverse católico en tu ser es tu corazón. Acuérdate que católico es universal. Lo primero que tiene que volverse católico es tu corazón. ¿Cuándo se van a convertir a Cristo los miembros del pueblo de la primera elección, los hijos de Abraham, los hijos de la circuncisión, los judíos? ¿Cuándo van a aceptar a Cristo? No lo sé, pero me duele que no lo acepten. Me duele que no lo proclamen como Señor, me duele, todo me interesa. Entonces vivir en la intercesión es vivir el misterio de un amor dolido, pero a la vez victorioso, un amor pascual. Ese es el amor de la oración de intercesión. Entonces, en ti tiene que cumplirse lo que decía el apóstol San Pablo, que decía, llevamos por todas partes la pasión de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Pablo iba azotado? ¿Que Pablo llevaba los estigmas? No, lo que quiere decir es, el mismo amor y dolor de la pasión estaba siempre en él, siempre, siempre en él. Y él lo comenta en sus cartas y él dice, ¿quién cae sin que yo quede en ascuas? ¿Quién sufre sin que yo no brote lágrimas? Eso es ser intercesor. Ser intercesor es que me interesa la humanidad entera. Me interesan los millones y millones de ateos, me preocupan los budistas, no sé qué va a pasar con los musulmanes, me interesa la santidad de los sacerdotes en Bielorrusia, me interesa quién va a evangelizar a los niños en Kazajistán, me interesa qué va a pasar con los monasterios y con los conventos en el sur de la India, me interesa cómo va avanzando el movimiento ecuménico en África. Me interesa, por supuesto, me interesa el corazón de aquel hombre escogido por Dios, que es el signo mismo de la unidad, el signo visible de la unidad, el Papa. Entonces, por favor, quitemos esa idea de que la oración de intercesión es un mundo chiquito, porque hay personas que se meten en un mundo chiquito. Y entonces nos salen de 3 o 4 peticiones que tengo una prima que le dio una gripa muy fuerte. Dios mío, mi prima, sana mi prima. Ese hijo mío que se tiñe el cabello toda cada semana de otro color. Dios mío, el hijo, el teñido del cabello, se le va a dañar ese cabello. Señor, mi hijo sin cabello, ¿cómo va a ser? Yo creo que si hay gente en la iglesia que tiene que tener un corazón ancho, dilatado, casi infinito, son ustedes. Cuando se habla de oración de intercesión, ustedes tendrían que ser gente de una mirada amplísima, amplísima. Y le digo una cosa, entonces la oración de intercesión ya no se vuelve el momentico que yo me recojo en mi habitación y yo digo, Dios mío, te suplico por tal o cual cosa. Todo se vuelve oración de intercesión, porque yo no puedo subirme al bus, subirme al tren, yo no puedo caminar por la calle sin encontrar nuevos motivos de oración. Ayer, por ejemplo, estaba caminando un poco por este lugar que me ha parecido tan bello, Laguna Redonda. Estaba caminando por ahí, el lugar pues realmente despertó más de una alabanza en mi corazón. Me pareció muy hermoso. Y mientras daba mi vuelta, me encuentro que en un cierto lugar, así como resguardado de la mirada de mucha gente, estaba una pareja de jóvenes besándose apasionadamente. Bueno, muy comprensible, y tal, y la edad, y todo lo que queramos decir. Pero ¿sabe lo que yo siento? Con mucha probabilidad esa historia acaba mal. Con mucha probabilidad esos excesos de sensualidad acaban mal. Con mucha probabilidad esa misma muchacha que hoy se presta para ese juego, en unos meses está llorando porque se siente traicionada, está llorando porque no sabe qué hacer con un bebé, está llorando porque todo era un engaño. Entonces, en mi simple caminata por la laguna, ahí ya había un motivo de oración. Esa pareja, eso no es para otra cosa. ¿Para qué permitió Dios que yo viera esa pareja? Para que yo entendiera que hay una oración que hace falta. Y yo realmente le pedí a Dios por ese par de muchachos. Gran pecado, no pecado, casi pecado, no era pecado. A mí no me corresponde juzgar eso. Lo que a mí me corresponde es decir, Señor, sin tu presencia, la historia de estos dos va a acabar muy mal. Pero muy mal, muy, muy mal. Entonces, esto es para decir que la persona que está en la oración de intercesión es una persona que necesariamente dilata el corazón y que necesariamente vive su ministerio a todas horas. No es únicamente cuando nos reunimos para interceder. No es únicamente cuando tú te recoges allá en tu habitación o en tu casa para hacer unas cuantas oraciones. No, es todo el tiempo. En lo que ves. Mire esto. Un eminente sacerdote de mi comunidad, soy dominico, como pueden verlo por el hábito, un eminente sacerdote decía lo siguiente. Decía que él necesitaba por lo menos 4 horas de oración todos los días. Puede parecer un poco excesivo y a veces es francamente imposible dentro del horario que tiene un sacerdote. Pero él decía eso, 4 horas de oración. Y entonces le preguntaron por qué. Y lo que yo quiero destacar aquí es la respuesta del sacerdote. Ya si yo puedo 1 hora, 2 horas o 4 horas, ya ese será otro tema. Pero lo que yo quiero contar es la respuesta que él daba. Él dijo lo siguiente. Cuando yo estaba en mi formación como novicio, o como lo que nosotros llamamos fraile estudiante, en filosofía, en teología, nosotros teníamos, sumando una cosa con otra, teníamos 2 horas de oración al día. Pero cuando empecé a ejercer el ministerio sacerdotal, me di cuenta que lo mismo que yo necesito, necesitan los demás. Y por eso he dicho que se necesitan 4 horas de oración. 2 para mí, porque yo la necesito, porque soy un pecador, porque necesito mi conversión. Y 2 para tantas otras necesidades de tantas personas en el mundo. Lo que me llama la atención de esto es sobre todo esa conciencia de lo que le dijo también San Pablo en su segunda carta a Timoteo. Le dijo, cuídate tú y cuida la doctrina. Cuídate tú y cuida la doctrina. Preserva el tesoro que has recibido, pero no te olvides de ejercer caridad hacia aquellos que tienes cerca. Y eso era lo que hacía este sacerdote, o quería hacer este sacerdote, de un modo bastante matemático. 2 horas para mí, 2 horas para los demás, 2 horas para mi prójimo. Qué importante, sin entrar, repito, en el juego matemático de cuántos minutos o cuántas horas, qué importante tener esto en el corazón. Porque esto es lo que le permite a uno oírlo todo de otra manera. Esto es lo que le permite a uno verlo todo de otra manera. Por ejemplo, si voy a ver las noticias, cada noticia se me vuelve una oración. Cada noticia. Hoy las agencias de noticias nos estaban contando una tragedia, un avión con más de 120 pasajeros ha caído en Pakistán. ¿Cuáles serían las últimas intenciones? ¿Cuáles serían las angustias de esos hombres y mujeres que de pronto se ven condenados a una muerte segura? ¿Será porque yo también viajo bastante? ¿Será por eso? Por lo que además la noticia me ha pegado muy fuerte. Porque yo digo, a mí perfectamente me puede pasar. Entre tantos kilómetros y kilómetros, si es que el año pasado estaba viajando algo más de 130 mil kilómetros, que es como darle más de 3 veces la vuelta a esta tierra. Que entre tantos kilómetros a mí eso me puede pasar. Entonces, yo oigo la noticia esta del avión y para mí no es simplemente un horror. Para mí, esa noticia se convierte en una oración. Como tú estás oyendo atentamente, estoy seguro que estás conectando lo que estoy diciendo con lo que dijimos de la pasión de Cristo. ¿Te acuerdas lo que dijimos? Que en la pasión de Cristo uno no debe quedarse en la sangre, sino que detrás del horror de la sangre, uno descubre un drama de amor más profundo que se expresa en la oración misma del Señor. Lo mismo aquí. Yo no puedo quedarme simplemente en ¡ay, qué dolor! Se murieron más de 120, ¡qué dolor! Eso es quedarse solo en la sangre. Hay que ir más profundo. Y lo mismo que en el sacrificio de Cristo, ir más profundo es ir a la oración. Entonces, fíjate lo que es aceptar un ministerio de intercesión. Eso es serio. Porque aceptar un ministerio de intercesión es aceptar que toda tu vida sea transformada. Ya tú no puedes ver las noticias como los demás. Ya no puedes. Y yo les digo una cosa. Desde que el Señor me fue llevando por este camino de la oración, yo tuve que empezar a recortar muchas cosas de mi vida porque me quedaba abrumado. Yo hace mucho tiempo que prácticamente no veo televisión, pero no es porque me escandalice la televisión, que también hay materia para eso, sino porque como cada programa y cada noticia se vuelve motivo de oración, yo me siento como abrumado. Entonces yo no puedo. Yo me entero de la mayor parte de las noticias, me entero del modo más ágil que creo que existe hoy, que es a través de estos servicios RSS que hay en internet, es decir, las listas de noticias. Así es como yo me entero. Y está uno viendo permanentemente todo lo que está sucediendo, todo lo que se está haciendo. ¿Qué va a influir, qué va a impactar en la gloria de Cristo? Pero eso se entiende desde el amor. Y aquí terminamos la segunda parte. Entonces, la segunda parte era el amor. Primero, que entendiéramos que el amor es la fuente misma de la oración. Y que entendiéramos que Dios nos amó primero. Y que entendiéramos que el amor visita todo en nuestra vida. Y que luego entendiéramos que si estamos llenos de ese amor, no podemos excluir a nadie. Quiero terminar esta segunda parte solo subrayando ese último pedazo. No podemos excluir a nadie. Mire, hay personas que uno cree, a ver, Dios, que me ayude a decir esta frase, que me quede bien con sujeto y predicado, a ver cómo es. Mire, hay personas que creen que tienen el derecho, subraye la palabra derecho, hay personas que creen que tienen el derecho de excluir a alguien de su oración. Yo quiero decirte que desde el momento en que tú aceptaste ser parte de un ministerio de intercesión, ese tal derecho se te perdió. Se te perdió ese derecho. ¿Por qué digo que hay gente que cree que tiene el derecho de excluir a otros de su oración? Porque nosotros, según la mentalidad del mundo, que esa no es mentalidad de Cristo, creemos que tenemos derecho a tener ciertos enemigos. Por ejemplo, y que Dios libre siempre de guerras a esta nación y a todas las naciones. Cuando dos países están en guerra, es muy fácil creer que uno tiene el derecho de dejar de orar por el enemigo. Claro, y uno siente que tiene ese derecho, no ve que es el enemigo, entonces tengo derecho a odiarlo. Y uno cree que tiene esos derechos. Cuando hay personas que están despedazando un país, como en Colombia ha sucedido con la guerrilla, hay gente en Colombia que cree que tiene el derecho de excluir a los paramilitares y de excluir a los guerrilleros de la oración, ¿no? Cuando una persona me ha hecho daño, hay gente que cree que tiene el derecho de excluir al que le ha hecho daño. Por ejemplo, una mujer que lamentablemente ha perdido ese hermoso matrimonio que tenía porque llegó una apestosa greñuda y se llevó al esposo. Hay gente que cree que tiene el derecho de odiar. ¿Creen? Pero es que yo no estoy hablando de los comunistas, estoy hablando de señoras católicas que van a grupo de oración. Hay gente que cree que tiene el derecho de no orar por el párroco que acabó con los grupos. Hay gente que cree que tiene ese derecho. Es importante que entendamos que no hemos dado ni un solo paso en el amor de Cristo si no tomamos la decisión desde el principio de amar a todos en Cristo. Lo demás, créeme, que es farsa y payasada. No es nada más. Que nosotros nos llamemos católicos y que estemos consagrados y que pertenecemos a cofradías, a la muy venerable, real y noble cofradía, como dicen en España, que tienen por ahí sus cofradías, y yo pertenezco a la muy noble, leal y noble cofradía de no sé qué, pues con tu puerca cofradía, quién sabe dónde te irás a ir, porque no te está sirviendo de nada. No tenemos, nunca tuvimos, pero no tenemos el derecho, y si lo teníamos, entre comillas, ya lo perdimos, el derecho de excluir a alguien de la oración. Y esto nos lleva a la tercera parte. La tercera y última parte de esta enseñanza tiene que ver con sugerencias prácticas. Porque también esto es bueno que llegue a la parte práctica. Sugerencias prácticas. Fíjate, la primera parte fue Cristo en su Pascua, modelo de oración. La segunda parte, el amor, que es el lenguaje de la iglesia y la importancia de ser católicos. Hay que catolicizar el corazón. El corazón tiene que volverse católico. Y eso significa renunciar. Yo pierdo el derecho de odiar. Lo perdiste. Pierdes el derecho de dejar de orar. No, me toca orar por todos. Pero aquí viene la parte práctica y voy a empezar por ahí. A ver, ¿qué es una oración de intercesión? Mucha gente imagina la oración de intercesión más o menos de esta manera. Hacer fuerza. Hacer fuerza. Es decir, concentrar la energía. Voy a concentrar la energía en que esto suceda y voy a mandar la energía para que esto suceda. Concentro la energía, mando la energía. Hay una obra que yo critico cada vez que puedo y ahora puedo, que se llama Un Curso de Milagros. Y pretende explicar los milagros de Cristo de esa manera. Que Cristo concentraba la energía y mandaba la energía. Concentra y manda. Concentra y manda. Y así se hacen los milagros según el curso de milagros. Eso no es. Esa no es ni la sanación, ni esos son los milagros, ni esa es la oración de intercesión. ¿Qué es la oración de intercesión? Yo creo que la manera más bella de mirarla es esta. La oración de intercesión es la puerta que le abrimos, la puerta franca que le abrimos a Dios para que haga su obra. Y esto tiene que quedar muy claro. Nuestro único propósito, subrayar la palabra único. Nuestro único propósito, nuestra única meta, nuestro único deseo en la oración de intercesión es que se haga la voluntad de Dios. Volvemos al primer punto, que es siempre nuestra referencia, Cristo en su pasión. ¿Qué es lo que dice Cristo en su oración del huerto? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué fue lo que nos enseñó a orar Cristo en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Toda oración de intercesión está marcada por esa frase de Cristo. Nosotros oramos no para otra cosa, sino para apresurar la hora de Dios. El modelo entonces de intercesora, este será el segundo consejo práctico. El primer consejo práctico es, ¿para qué oramos? Y la respuesta es, para apresurar la hora de Dios. Es decir, para abrirle puerta a la voluntad de Dios. Segundo, modelo de intercesora, ¿quién es? Pues María. ¿Y dónde se ve? En las bodas de Caná. María acelera la hora de Dios. ¿Qué es lo que le dice Cristo a María? No ha llegado mi hora. Y María, aunque guardó silencio, es que ese es el problema, que en esa época no filmaban. Habría que ver la cara que hizo María, como yo me la imagino haciendo cara, como que no es la hora, pero no les dañes aquí el rato. Tú sabrás, pero mira lo que vas a hacer. Son esos complejos lenguajes maravillosos que tiene el ser humano, y especialmente el ser humano femenino. Es una cosa realmente admirable cómo las mujeres muchas veces pueden decir una cosa y al mismo tiempo estar diciendo la contraria. ¿Cierto? Un ejemplo que no tiene que ver con esto es el típico diálogo entre los enamorados o novios o los esposos incluso. Él nota que ella está como extraña. ¿Qué te pasa? ¡Nada! Fíjate, le está diciendo nada y le está diciendo algo. Entonces, la mujer tiene esa capacidad de manejar un lenguaje de un modo extraño. El hombre no alcanza esa perfección de lenguaje. Y gravísimo, si la alcanza, grave ese hombre. Entonces yo me imagino que María le hizo así como una cara de que, bueno, no es tu hora, pero mira que sí podría ser tu hora, o sea, no es, pero sí pudiera ser. Seguro que sí puedes hacer algo. A ver, ¿qué pasa? A ver, hágalo. Mejor dicho, hágalo. Y Jesús acelera su hora. El modelo es María. Y por eso, toda intercesión ha de suceder en la escuela de María. En la escuela de María. Porque ella es la gran intercesora. Tercer punto práctico. ¿Qué tan concretos? Estamos haciendo como preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué tan concretos conviene ser cuando se trata de la intercesión? ¿Qué tan concretos conviene ser? Esto lo responde Santo Tomás de Aquino cuando hace un estudio de qué es la voluntad de Dios. Santo Tomás tiene un análisis interesantísimo de la voluntad de Dios porque dice esto, mire. De la voluntad de Dios se puede hablar en términos de aquello que nos resulta conocido y se puede hablar en términos de aquello que todavía tenemos por conocer. Por ejemplo, en términos de lo que yo tengo conocido, la voluntad de Dios no es que a mí me hieran. Esa no es la voluntad de Dios. Que a mí me hieran salvajemente mi pierna, eso no es la voluntad de Dios. Pero resulta que hay un hombre que fue herido salvajemente en una pierna. Y a raíz de esa herida, él tuvo que pasar mucho tiempo en convalecencia. Y durante su larga convalecencia necesitaba algo para distraerse. Y entonces empezó a leer libros de caballería, historias de caballeros medievales. Pero cuando se acabaron los libros de caballería, entonces le pasaron libros de santos. Y empezó a leer libros de santos porque seguía mal de su pierna. Y un día se dijo, ¿y qué pasaría si yo hiciera lo mismo que hizo un Santo Domingo o que hizo un San Francisco? Y entonces él, en medio de su convalecencia, empezó a hacerse un propósito. Él dijo, pues yo hasta ahora he estado peleando en los ejércitos de la tierra, pero ¿qué pasaría si yo peleara por Jesús? Todo ese proceso lo vivió este hombre que se llama Ignacio de Loyola. Y este hombre, a raíz de esa experiencia, inicia una de las comunidades religiosas que realmente ha hecho mayor bien a la iglesia, por la que siempre hay que orar, porque como en toda comunidad, pues también pasan problemas. Pero ese fue Ignacio de Loyola. Entonces, fíjate, la voluntad de Dios en cuanto conocida, en cuanto deducible, en cuanto general y abstracta, ¿qué dice? ¿Quiere Dios que me hieran la pierna? No. Pero hay una parte de la voluntad de Dios que está por conocer y es lo que Dios puede sacar de la herida en una pierna. Eso solo lo sabe Dios. Entonces, finalmente, ¿fue voluntad de Dios que Ignacio fuera herido? Y la respuesta, cuando uno mira el conjunto de la vida, dice, hombre, sí, porque a través de esa herida mira lo que Dios estaba preparando. Por supuesto que al recibir la herida en sí misma no era lo que Dios quería, pero el fruto de esa herida con su convalecencia, con los libros de santos, con los propósitos de conversión, el fruto sí lo quería Dios. ¿Quería Dios que destrozaran a su hijo en la cruz? A ver, en cuanto el destrozo de su cuerpo, su corazón y su alma, eso no lo quería. Pero en cuanto al fruto que habría de salir de ese sacrificio, sí lo quería. Entonces ahí es donde viene Santo Tomás. Como nosotros somos seres temporales, nosotros nos damos cuenta que cuando pensamos en el querer de Dios, siempre recortamos el tiempo. Siempre decimos hasta aquí. Entonces, si yo corto la película, cuando hieren a Ignacio en la pierna y el hombre se retuerce de dolor y decir, eso lo quiere Dios, parece una locura. Entonces, por eso dice Tomás, si no cortamos la película, si miramos toda la película, entonces vemos, espérate, que sí había un sentido, sí que lo había. Bueno, apliquemos ahora eso a la oración de intercesión. ¿Cómo debo orar yo? Yo debo orar de la siguiente manera. Aquello que en conciencia, aquello que hasta donde llega mi honesto conocimiento de las circunstancias parece que es lo mejor, eso yo lo puedo y hasta cierto sentido lo debo decir en mi oración. Hasta donde llegue mi honesto y leal conocimiento de la situación, yo debo entregar así mi petición a Dios. Por ejemplo, una familia tiene un hijo con leucemia. Hombre, hasta donde alcanzo yo a ver, hasta donde honestamente entiendo, sería maravilloso que ese niño se curara. Hasta donde yo alcanzo a ver. Pero, como siempre hay algo que desconozco, tengo que dejar abierta la posibilidad de que Dios tenga otra idea. Y eso vale para la oración que yo haga, y eso vale para lo que yo le digo a las personas por las que estoy orando. No hace mucho me comentaba una pareja de cómo una de sus hijas se apartó de Dios. Esta mujer estaba ya casada, tuvo un embarazo dificilísimo, y en medio de ese embarazo tan complicado, una cantidad de personas piadosas y de oración, le decían y le repetían, el Señor tiene que sacar muy bien ese parto, el Señor se va a glorificar, el Señor lo tiene que hacer, el Señor, y nació muerto el bebé. Y muerto el bebé se murió la fe de esta mujer, porque ella sintió que los de la fe se estaban burlando de ella. Y ella sintió que quizás el mismo Dios o no existe o se estaba burlando de ella. Yo no estoy justificando la actitud que ella tomó, pero fíjate el peligro de querer presentar las cosas de ese modo. seguro, seguro tengo yo tan clara la mente de Dios como para decir, ¿tiene que suceder esto? Yo creo que no. Por eso lo realmente honesto es que nosotros presentemos a la persona nuestro deseo como se lo exponemos también a Dios. Y en nuestro deseo le decimos al Señor, Señor, mira, hay esta necesidad. Mira este dolor. Tú lo conoces, Señor. Te presento esto. Si es tu voluntad, esa es la clave. Si es tu voluntad, si es para tu mayor gloria. Última pregunta práctica. El tiempo se agota. Agotarse es volverse gotas para los que no sabían. Ese es el sentido, ese es el origen del verbo agotarse, volverse ya gotas. Mire esto, ¿cuál es la manera de orar por los enemigos? Yo les voy a pedir un favor, así con todo cariño, porque ustedes me inspiran una gran confianza. Realmente me han recibido con tanta amistad y cariño, que es como si los conociera, como si nos conociéramos de toda la vida. Yo así les hablo, y le voy a decir esto. Mire, de caridad y por el amor de Dios, no cometan ustedes el error de decir, no, pero ¿cuáles enemigos? No, pero ¿uno qué enemigos va a tener? Uno sí tiene enemigos. Y si usted no los tiene, tenga la seguridad que muchas de las personas por las que usted va a orar, sí que los tienen. ¿Yo cómo le voy a decir a la señora que le han secuestrado el esposo, le voy a decir que no tiene enemigos? ¿Yo cómo voy a decir a un hombre que fue traicionado por la buena confianza que puso en un amigo, el cual se le robó prácticamente todo lo que había hecho en la vida, cómo le voy a decir que ese no es un enemigo? ¿Yo cómo le voy a decir a la persona violada que no tiene enemigos? Los enemigos existen. Y Cristo dijo que había que orar por los enemigos. Entonces, por favor, no prediquen ustedes esa especie de espiritualismo que los españoles llaman espiritualismo buenista. Me encanta esa palabra. El espiritualismo buenista es que todos somos, en el fondo, todos somos buenos. No, quítate de eso. La oración que hay que hacer por los enemigos, los que tú tengas y los que yo tenga, es, Señor, cumple en esa persona tu voluntad. Vamos a suponer que se llama, por ejemplo, Carlos Ernesto. Señor, cumple en Carlos Ernesto tu voluntad. Cuanto más intensa sea la respuesta emocional que tú tengas con esa persona, menos palabras le añadas a la oración. Entonces yo he hecho el ejercicio de que personas que han tenido gente secuestrada en su casa, oran por los secuestradores. Ay, ¿cómo lo ha logrado, padre, así? Yo lo que tengo que pedir por los secuestradores no es que le salga bien este secuestro y otros tres. No, lo que yo oro por los secuestradores es, Señor, cumple en ellos tu voluntad. Que no se haga ni lo que ellos quieren ni lo que otro quiere, que se haga lo que tú quieres. Y de ahí no se mueva ni una palabra más, ni para arriba, ni para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda. Esa es la oración que hay que hacer por los enemigos. Y así uno puede orar por todo el mundo, incluyendo las personas que nos han hecho daño. Ustedes ven que este tema es maravilloso, habría mucho más que comentar, pero son unas pinceladas, son unos elementos que yo creo que nos van animando a vivir la intercesión y sobre todo a ser testigos de un amor que realmente nos ha visitado y nos ha transformado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.